entrevista con el señor Seferino Baena Baena, realizada por Marcelo González Bustos, el día 17 de mayo de 1937 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Señor Seferino, ¿nos podría decir usted el lugar y fecha de nacimiento?
Tierra natal es Santa Rosa, la ciudad de Santa Rosa, municipio de Tasco.
Sí. ¿El nombre de mis papás?
Mis padres fue de Santa Rosa, pero mi madre fue de un pueblecito, de un ranchito que se nombraba San Esteban.
¿Usted en qué año nació?
Pues, según versiones no muy seguras, voy con el siglo, quizá tengo un año, meses, desmatado.
¿Su papá a qué se dedicaba en ese tiempo?
Mi padre fue abuelos y todos mis familiares, paternos y maternos, fueron agricultores, rancheros, veces que tenían mucho ganado, muchas tierras, muchas semillas, yeguas, chivos, bueno, no carecían de útiles, de cereales. Pero vino la revolución y se quedaron sin cosa alguna. Fue el motivo el por qué a mí me inspiró irme a la palma. A veces así se defendían algunos intereses, pero resultó lo contrario. Acabaron por quemarlos, trozos de maíz, acabarse el ganado, y mis abuelos murieron. Yo creo de la pena moral de verse en el desastre, porque quedaron sin cosa alguna. Cuando terminó la revolución, que cuando derrotaron al señor, el general Castrejón de aquí de Guerrero, que fue el año 18, el 18 de julio, quedaron esos ranchos desolados. Solo algunos ranchitos, algunas casas, que se olvidó llamar el perro, la gallina, alguna mineral, quedar por ahí abandonado. Yo volví por allá en el mes de julio, volví en el mes de octubre, a traer algo de lo que las milpas habían dado, y solamente se metieron a las cacahualeras a cortar una mazorca, porque ya no se pudo beneficiar. Y como ya habían dado las armas, pues, francamente yo ya las escondidas. Mi padre estaba enfermo, mis abuelos habían muerto. Fue un desastre de nosotros. Y hasta la fecha, ahí en donde nosotros sembramos ese año, tiene 50 y tantos años, fui hace 3 meses. Este muchacho anduvo por allá conmigo, ahora es una montaña. Sí. Me da tristeza a ver ahora algunos compañeros, que tiene usted al señor Carreto, y seguirá viendo a nosotros, hasta la abuela Amelia. Bueno, nosotros le nombramos al señor Robles, no le gusta que lo diga mujer. Es una tristeza verla cómo está, qué reconocimiento tiene, toda se puede decir degradada, abandonada. Nosotros no tuvimos sueldo nunca. Vivimos algunas veces robando y otras veces pidiendo. Cuando San Miguel Jesús Sánchez Salgado, en el estado, en Atitilulco, llegamos a agarrar algún centavito que le mandaba el general Zapata, porque yo anduve mucho con Saavedra. Pero eso era ya los 3-4 meses, y que no valían los pesos, que ahora valen cientos de pesos, que en ese tiempo no valían los pesos completos.
¿En la tienda de Santa Rosa había escuela?
No.
¿Usted fue a la escuela?
Nunca. En ninguna parte donde yo me crié había escuela. Ahora ya hay escuelas, primarias, carreteras, hay muchas cosas que creo yo que fue algo de lo que se cosechó, se sembró en la revolución.
¿La tienda de Santa Rosa de quién era?
La tienda de Santa Rosa, cuando yo abrí los ojos, que apenas me acuerdo, estaba un tal Juan Caus, No recuerdo si era italiano, español o francés. Pero vino la revolución y abandonaron todo. Quedó la hacienda en ruinas. Volví a trabajar hasta después de la revolución. Ahora ya no trabaja porque ya quedaron de sus cascarones en su perro.
¿Y cuánto ganaba un peón en la hacienda en esta época?
En la hacienda, los barreteros de primera clase ganaban 72 centavos, 5 reales.
5 reales.
Los peones, 25 centavos.
¿Existía tienda de raya ahí?
Sí, había. Siempre estaban en drogados los pobres peones. En el fraile.
¿En el fraile era otra hacienda?
Otra hacienda.
¿Estaba cerca
de la hacienda de Santa Rosa y la hacienda del fraile? En la hacienda de Santa Rosa era Malgación. Ya, y en la hacienda del fraile, ahí la de San José, de la fundición. Y la de San José era del fraile. Había mucha agua ahí, en esa cañada. Después que los hacendados se fueron, pues todos los ejidatarios, que aún no eran ejidatarios, pues la dueña de esos terrenos era una lucha Victoria de Maldonado, no recuerdo su apellido. Y pagábamos 12 pesos anuales, todos los que tenían su sitio y su casa, y un terrenito similar. Después que se repartió, fue creo el segundo ejido que se repartió. El primero fue Polutino, el segundo Tepecua y el tercero. Ya sembramos caña, nosotros teníamos caña. Lo pasa acá, pero no y nada más. Y había mucha agua y las tierras podían muy buenas. Ahora los minerales acabaron con las tierras, o con el agua se acabaron las tierras y las frutas.
La gente de Santa Rosa, ¿de qué vivía?
Había un comercio de la agricultura, sí, y la caña, fruta y las minas.
¿Qué minerales existían ahí?
Pues ahí ha habido minerales muy ricos de plata, pero generalizado ha sido plomo, zinc, pequeños ríos de plata.
¿Y cuánto ganaba un minero?
Un minero de primera ya no pasaba a ganar 75 o 72 centavos, que eran 5 reales.
¿Estas minas tenían dueños?
Pues antes no recuerdo yo de los dueños, solamente me recuerdo últimamente de un tal Leopoldo. Y después, y ya estaba mucho tiempo abandonado, pues así, porque eran españoles
los que explotaron las minas.
Lo mismo que en la época de explotar el mineral de Tacualpa, Tacualpa, Pregón. Los objetos, los minerales.
¿Cuál era?
Campo Morado.
Campo Morado también. ¿Cuál era la situación política durante Don Porfirio Díaz, durante el régimen del
Díaz? No me pude haber dado cuenta, que poco lo recuerdo. Era que en primer lugar no había tanta sinvergüenzada como la de ahora. La dictadura que he venido conociendo, porque ya entró en una época madura, que la vengo gustando, porque poco la conocí, que fue la cosa de la imposición, de que era una dictadura que obligó a la gente a pagar contribuciones personales, y ojalá y pagáramos esa contribución y no tuviéramos tantos impuestos. Para el concepto mío, yo opinaría pagar la contribución personal triple de la que se pagaba en esa época, pero que tuviéramos las garantías que había. Es penoso decirlo, pero así es, para mi modo de ver las cosas.
¿Cómo es que usted se lanza a la revolución? ¿Cuáles son las causas por las cuales usted se incorpora a la revolución?
Ahora.
Sí,
en ese tiempo.
En ese tiempo.
En ese tiempo, ni yo supe. Cuando la primera vez que mi papá me cayó en las manos, me costó una buena viatija. Pero como en mi casa o en mi cuadrilla era un campamento, ahí estaba el general Molina, Salgado, Castrejón y otros jefes. pues llevaba ya amistad con algunos soldados jóvenes, me gustaron las armas, me empecé a chispar, que la primera vez me dieron mi identifica, y me hizo un ataque a la cuarta, la segunda vez ya no me pude quedar, porque yo entonces consumía mucho el gobierno, el fascismo, y era una revoltura. Andábamos, pues aquí igual estaba lleno de gobierno y nosotros estábamos a los kilómetros afuera. Aquí, Valdo, Fernández, larga distancia. No teníamos parque, nomás decían allí en el gobierno y éramos un arriero, perro, poner escalas, de buscar la forma. Comenzamos a usar armas cuando comenzamos a usar a los viejos. Cuando tomamos a Cuarta, precisamente, que fue en 1910, por ahí está en el Tigre, ahí nos hicimos de mucho parque y muchas armas. Sí. Y ahí me avancé una carabina Piper de 12 tiros, una forquita, un cilindro, muy contento, me conocía. Avanzábamos armas que no sabíamos manejar, porque no las conocía. Sí. Muchos iban a las armas porque les gustaba, y yo me fui por una causa, quizá. Inocentemente porque no llevaba miras de ninguna clase, yo era el chamaco, pues, ni los muchachos me mandaban, ¿no? Tenía un cierto respeto, de malas mandaba, como muchos fueron a las armas porque tenían dificultades. En ese tiempo bastaba que un prefecto no quisiera un individuo, o cualquier comisario, autoridad, no quisiera un individuo que fuera hombre trabajador y bueno, con una mentira lo mandaban al destierro. Todo esto fue. Yo llegué a quedarme un poco más antes, muy chamaco, mi padre le gustaban las copas, y era comerciante, eran labradores, eran gente que tenían mucho que vender, una vaca de 20 pesos, 18 pesos, un buen cebado, 25 pesos.
¿En qué año más o menos?
Eso fue más o menos como el año 6, 7, 8. Llovía y yo, pues venía mi padre borracho, se bajaba el caballo, se podía montar y estaba chamaco. Ahí me quedaba yo con un morral de peso por un lado del camino, subía y bajaba la gente, esperando que mi padre se portara, pero no había quien se atreviera ni siquiera a hacerle a un peño, a un borracho que pasaran consiguiendo. Y ahora nomás por su lado abulto la bolsa del pantalón, han perdido la vida mucho. Dicen que ahora no tenemos un gobierno que progrese en honradez. Tenemos que justificar. Yo trabajaba en las minas y hace 14 años me asaltaron. Primero llevé a mi esposa a la mina, después llevé a mi hijo Jairo. Salió de escuela, lo llevé a la escuela a saber. La segunda vez que fui solo, iba yo solo siempre, pero se me ocurrió. Llevaba a mi señora, después llegué al chamaco, la saliente él me asaltaba. Una escuela que llevaba yo ahí, porque ya llevaba yo un buen caballo, acostumbrado a andar a caballo, y no me trataban, no me hicieron nada. Al tirarme el caballo que aventó el me andaba tumbando. Me quité, dejé la mina, ¿no? Di parte al gobierno, fui aquí a la 17 zona militar, aquí a la. Este batallón que estaba aquí, se movieron, agarraron uno o dos, nos agarraron, colgaron, pero los primeros no tocaban.
Sí. ¿Y cómo se enteró del movimiento zapatista?
El movimiento zapatista yo me enteré por difíciles, por lo que oía, porque entonces no había ni muchos periódicos, informaciones. Las dificultades que tuvo Zapata cuando se retiró de Madero, lo quería desarmar, fue cuando se lanzó el hacerlo de vuelta, entonces se fueron algunos, pues, que está Salgado, en Figueroa, de otros peces de aquí de Peixapa, amigos y parientes de nosotros, me visitaban, que oía yo las pláticas, pero pues ya ni sabía de qué se trataba.
cuando me vine a enterar de qué se trataba, era que me quedé en el estado de Morelos, cuando el ataque de Cuernavaca, que fue en 1914, cortado. Y entonces me quedé con ustedes, que más me dieron facilidades, porque no podía venir de cada uno, quedamos 5. 3 de ahí de Santa Rosa y 2 de allá de Esteban, pero sí. Y yo me vine el año 17 para acá, me tocó haber visto la derrota de Castillo. Y fue el 18 de julio del año 18 y estuve.
¿Usted conoció el plan de Ayala?
Pues cuando lo formaron, lo conozco porque ya lo he leído. Mirando, leyendo, pensando muchas cosas del plan de Ayala. Pero que yo había estado en la asamblea o figurando.
¿Cuánto ganaba diario
en ese tiempo? Los cañeros.
No, ustedes
nosotros nunca tuvimos sueldo. Yo nunca tuve la necesidad de ir a trabajar al jornal directo, porque mi padre tenía en qué trabajar de sobra y teníamos servidumbre. De lo contrario, si yo fuera a trabajar, a ganarme un peso, lo pagaba, porque nosotros siempre teníamos vaquero, chivero, teníamos partidas de yeguas, había servidumbre para engordar puestos, engordar bueyes, cebar, para el cultivo de las tierras, nos sobraba, es decir, nos sobraba trabajo. Pero lo máximo que se llegó a pagar, porque yo alquilaba a la gente, mi padre, eran 5 cuartillos de maíz, el maíz era bastante barato, trabajaba con maíz porque era gente pobre, porque trabajaba contento, producía lo que ganaba. Después empezó a pagar un tostón, el maíz comenzó a valer más. Yo di la carga de frijol a 6 pesos. A 6 pesos. Y yo mandaba a mi padre con frijol a tasco. A 6 pesos llegué a entregar la carga de frijol. Lo más caro que la llegamos a dar sería fue cuando la devolución a 16 pesos.
¿Qué con qué general se incorpora?
Primero, la primera vez que me fui yo a la sala, me vino una ola de muchachos ahí casi como locos. Dice Cristóbal Villalobos, que era la cabeza.
¿De dónde era Cristóbal Villalobos?
Un lugar con el nombre de Llano, cerca de San Esteban, donde yo nací en Santa Rosa, pero ya de la mesita me llevaron mis padres para San Esteban, donde era mi madre. Y como mi padre y mi madre fueron primos hermanos, mi abuelo materno vivía allá, donde tenía mucho ganado y tierra. Mi abuelo paterno vivía en Santa Rosa, que fue minero, en la época de las minas. Ya cuando yo estaba grandecito me llevaron para allá. Ya nos fuimos amigos ahí, ese Cristóbal Villalobos, anduvo como un año con nosotros, por ejemplo, el Coyote, el Disney. Después se volteó con el gobierno.
¿Y usted con qué gente se incorporó después? ¿Con qué general?
Y después de ahí me quedé con Rafael Molina, que era de Tasco.
¿Qué grado tenía él?
Era general.
General.
Yo anduve con don Roberto López. Después anduve con otro muchacho, el otro jefe de por allá de soldado de Castejón, jefe, que era el general Castejón, que era el general Marcos Moreno. Y ya yo fuimos para Morelos y ya me quedé yo por allá con Pedro Saavedra, más con su hermano. Pedro era muy déspota, Pancho era muy buena gente, pero siempre los dos me trataron muy bien. Por eso me conoció a mí Capistrán, Neri, don Julián González, general Alarcón, Mendoza, Celso Arcos, Ortega, entonces me conocieron. Tiene que todavía vienen algunos, me parece que Julián vive todavía.
Sí,
Ceferino, usted es el querido todavía.
Todos ustedes me conocieron y no tenéis separación con ninguno.
Andaba con cualquiera me iba.
Ah, te vas conmigo, ¿sí?
Digo, te acompaño, increíble.
Oye, quiero que me acompañes a saltar.
Sí, yo iba con cualquiera,
yo no tenía jefe.
Y para mí todo se lo fue.
Pues, ahí estoy, en su estado mayor, el general Pedro Guzmán, con ese fue que me empecé a chistar yo ya como jefe,
porque primero éramos nada más de esos que íbamos a, pues a hacer cosas ilusas, porque no teníamos nosotros jefes a quien dar, por casualidad está escrito, eso está en la Defensa Nacional. Porque eso salió de allá.
Sí, de
yo busco unos retratos que tenía yo, que no se eran mis parámetros.
Sí.
Este salió de la Secretaría de la Defensa Nacional. Allí en la Legión de Honor de Montana, yo la ignoraba. Un día vino un amigo, que era sobrino del general Pedro Guzmán, este era coronel. Fuimos al ataque a Cualpan y en el mismo año nos lo avanzaron en un cerro que le nombran el Tecampano, al lado de Teuchizapan, y ahí se lo llevaron descarnándole a los pies y nos tiraron el saco. Son aproximadamente como unos 11 kilómetros. Cierta voz, que era coronel y era muy amigo de mi padre, a eso obedeció que me dejaba el camino de Dios para él. El mismo general Pedro Guzmán también, fue muy amigo de mi padre. Había otro que se nombraba Miguel Solís, Pancho Mota, ¿no? Pancho Mota que era los cuatro, con ese anduve también, anduve con muchos jefes, pero reconocido. Cuando ya me tomaron en consideración o en cuenta, fue hasta que me quedé en Moreno,
como se va a saber.
Sí. Sí. Antes era un desgraciado.
De sus tiempos militares, ¿cuál fue el más importante que usted considera?
¿Como jefe?
¿O como jefe? Por ejemplo, ¿qué batalla usted recuerde fue más importante?
Pues para mí,
¿a qué general derrotaron ese hecho?
Allí teníamos en contra el general Ojeda, pero jefes de nosotros, pues yo creo que allí se durmieron todos. Que para mí fue el más grande, en donde vi más mortandad. El del órgano fue muy grande, pero no me tocó extraordinario, me tocó levantar el campo. El de Huetamo tampoco me tocó, el de Chilpancingo tampoco me tocó, yo estaba enfermo. Me tocó el Claudio Maldonado, que no recuerdo la fecha, lo avanzamos ahí en 30. También hubo una mortandad grande. Un compadre mío fue el que la sola metralladora, padrino, que me tocó. Dios lo mataron de una forma muy viva. Sí. Esos fueron grandes. Y ya hay escaramuzas, tuvimos muchas. Pero cosa de un tiroteo de una hora, media hora, y unos corriendo, unos a veces tres de ellos, a veces tres de nosotros.
¿Qué sistema utilizaron ustedes contra el enemigo? ¿La emboscada o...?
En Cuernavaca fue un sitio.
Fue un sitio.
Y generalmente siempre utilizábamos emboscada. Ya teníamos hasta por tradición, hola muchachos, un tiro y al machete. A machetazos o como se podían. Y en parque, ¿qué hacíamos? En Tonatico tuvimos un asalto, hicimos un cuartelazo, que con una puñalada se mató el centinela, un encuerado, desnudo. Le llegó, cuando dieron cuenta, los zapatistas estaban levantando el banco de armas. Un tiro. Ahí tuvimos otro combate, ahí nos bajamos el Reuter. Y en esa fecha yo no recuerdo, no las tengo ni reconocidas en mis horas.
En el sitio de Cuernavaca, ¿como qué tantos soldados murieron?
No, es decir, éramos más de 60,000 soldados.
¿Más de 60,000?
Sí, murieron muchos. Y a través, digo que creo que murieron más pacíficos, de lo que yo me di cuenta, murieron más pacíficos que los murieron.
¿Ustedes recibían entrenamiento militar
antes?
No había tiempo para eso.
No había tiempo para eso, ni teníamos gente capacitada. Yo fui campeón del tiro, al tiro, porque fui conejero desde Chamaco, me enseñé mi padre a matar venados, conejos. En esa zona donde le digo que sembramos, había mucho animal a que tirar. Me enseñaban a tirar con el 30, es un tal Francisco Río, compañero de Tino Hurtado, Genaro Basávez, Onésimo Hurtado, que fueron jefes, con todos ellos anduvimos juntos. Me enseñaron a tirar y les daba vergüenza a algunos jefes tirar delante de mí cuando veía chamaco. Tenía buen pulso, tenía muy buena vista para tirar. Yo llegué a ser blanco, muy larga distancia con rifles mountain, con el mosquetón de 7 milímetros. Si algunos ascensos tuve, precisamente creo que fue.
Sobre el general Salgado, ¿qué nos podría usted decir sobre
el general Salgado? Pues yo lo conocí, era un hombre muy culto, muy inteligente. Y últimamente le hizo a Carranza una acción muy bonita, conoció con él, pero fue nada más por parquillarnos y se volvió a pelar, volvió a venir. Entonces yo estaba en Morelos, y vino de vuelta, fue muy, muy inteligente, fue el único que selló billetes y selló plata. Plata con mucha ley de oro.
¿Siendo gobernador del estado ya?
No, no era gobernador del estado.
¿Antes?
Siendo general.
¿Antes?
No, siendo general. Porque él no llegó a ser gobernador. Jesús H. Salgado. Quien llegó a ser gobernador aquí, en ese tiempo, Martín de Morel fue uno de Figueroa, siempre fue en contra de la revolución.
Los Figueroa.
Los Figueroa. Nunca fueron, a mí me tocó pelear en contra de ellos. Cuando el levantamiento de Madero sí se fueron, se lanzaron a la lucha con Salgado.
En contra de Porfirio Díaz.
En contra de Porfirio Díaz,
sí.
En favor de Madero. Pero luego que Madero fracasó, fueron huertistas. Y a nosotros nos tocó pelear en contra de ellos. De huertistas pasaron a ser carrancistas toda la vida. Nunca fueron revolucionarios como se dice. Quienes no los conocieron, quienes no vivieron esa época, lo afectan, pregunto usted al señor Carreta. Pero los que lo vimos y que nos tocó pelear en contra de ellos, pues no pueden existir. Por eso no nos sirve a nosotros, señor Salvador. Tengo entendido, ¿verdad? A mí no me ha hecho nada, como nunca lo voy a ver, ni pero si tengo necesidad me la aguanto. Pero nunca fueron revolucionarios, fueron guerrilleros, pero siempre fueron en contra de la corriente de la revolución, en contra de los ideales de la revolución.
Ellos tenían dinero, ¿verdad?
Pues siempre fueron reaccionarios, tenían dinero, también fueron rancheros de Quetzalapa, pues si yo los conocí, y los conozco de bien abajo, que no somos de la misma edad, por ahí vamos. Por eso ahora a nosotros, pues el señor gobernador nos había de estar pagando una pequeña pensión, que fue orden presidencial de Echeverría. Pues se negó a darle, ya no le dimos la cabeza, ¿para qué lo molestamos? Porque sé que dijo que aquí no había revolucionarios, solo ellos fueron revolucionarios. Pero fueron en contra de la revolución, todavía hay que eso nos pueda probar.
Sobre el dinero que mandó a acuñar el general Salgado, ¿de dónde salían esas barras de metal?
El general Salgado se previó como la hacienda de Campo Morado, tenía fundiciones. Ellos vieron cómo le hicieron, pero se apoderaron de grandes cantidades de barras de plata y oro. No, luego empezó a sellar plata, porque la calabaza estaba dura. Hubo un poco de calma y sí se puso de tasco, le hicieron el cuño y se puso a sellar pesos, 20 y perdón, pesos dobles, cuatro,
de los cuatro que le llamaban mucho oro.
Que tenía combinación de plata y oro, ¿verdad?
Sí.
Yo me di cuenta que aquí había un jefe que le decíamos el Macho Prieto. En dos o tres ocasiones me di cuenta de haber visto al general que recibía con conducto de ese señor unas cantidades de 40 y 80 mil pesos. Y tengo la seguridad que ese señor tiene la documentación ahora suiza. O nieto, me parece que es un nieto, se nombra Radio Román.
¿Cómo se llama, perdón? ¿Eulalio Román?
Ardalio Román.
Ardalio Román.
Y hay un muchacho, hermano de Ardalio Román, que vive o trabaja en el correo. Había dos, pero uno de ellos vivía. Y parece que uno tiene la botica universal, no sé si es mío. Son amigos míos, pero no recuerdo sus nombres.
¿A esa gente se le quedó la documentación?
La documentación de este señor, que le decíamos el Macho Prieto, no me acuerdo su nombre, ven. Era padre y hijo, y a mí me tocó haber visto recibir dinero que ellos entregaban, que mandaban al general.
De aquí, de la hacienda.
Muchos pesos. Era dos, tres, cuatro mulas cargadas. Y tengo la seguridad que este señor tiene el archivo de ese jefe, que era jefe. Por apodo le decían el Macho Prieto, yo no recuerdo. Pero me consta haber visto que Zapata había recibido ciertas sumas de dinero que mandaba el general Zapata, al general Fuerte Salgado, al general Zapata. Es una lástima que ya no veo, por ejemplo, el general Alarcón, Francisco Alarcón, porque ahí estaba, Porfirio Neri, no recuerdo quién fue, varios jefes, Estado Mayor del general.
Al triunfo de la revolución, ¿hubo reparto de tierras?
No,
no,
nunca se repartió tierras. Aquí tierras que yo me di cuenta, pues apenas comenzaban a repartir las tierras, nombraban un comisariado, luego lo mataban, ya ninguno quería ser comisariado. Siempre ha existido la reacción, los latifundios. Siempre han dado con la punta del zapato a los que quisieron ser agraristas. Ahora ya no, porque cada vez político pedía entre ellos. Eso yo conocí. Aquí mataron el comisariado de Tepecuacuco dos veces. Mataron uno, fue mataron otro. Los de Campuzano, varios comisariados los mataron, no más porque se hacía responsable a repartir así.
Durante la revolución, ¿quién sostenía con los alimentos? ¿De dónde los adquiría?
Los alimentos muchas veces los conseguíamos helando vacas en el cerro, comiendo raíces. En esta sierra de aquí hay unos arbolitos, es decir, un arbolito que le nombramos gallos, no sé su nombre botánica, ¿cómo su nombre? Comiendo, le arrancaban el corazón y es muy blandito. Como comer nabo, por ejemplo, y no perjudica el estómago. Bueno, supongo que nosotros en ese tiempo estábamos jóvenes, muchas veces comiendo el corazón de ese mazoncito, vivía uno por una semana, si no, corazón de maguey, maguey cocido, bellota, hay un encino que da una bellota menos amarga, asando bellotas. Matando animales, nos presentaba una vaca, no nos importaba de que fuera, aunque algunas veces no las acabábamos de pelar, nos caía el gobierno y las largábamos todo, sin sal, leña y mucha, asábamos las carnes, pero sin más sal que nada. Yo conocí muchos que andaban en las armas y que nunca pelearon, no salían del cerro. Cerro del Tepatul, el nombre de la niña, Cerro del Tarco, comiendo vacas nada más, pero ya no podían estar de pacíficos tractores. No salían a pelear con qué, no tenían parque.
¿Siempre fue el problema el parque?
El parque.
¿Y las armas?
Pues ya últimamente armas teníamos muchas, pero el parque nunca se habla. negociaba. Y luego había armas, por ejemplo, había 30-30, había mosquetón de 7 milímetros, unos mauses, había un cincuenteño con unos cartuchotes, cuando tiraban un tiro parecía cañón, y 44, había una variedad de parques, que es difícil de conseguir. Solo quitándole al gobierno, era lo que se le quitaba, era mauses, armas y parques.
Además de la señora Amelia Robles, ¿qué otras mujeres participaron en la revolución?
Que yo conocí fue una costeña, le decíamos la China, no recuerdo el nombre de ella. Aquí estuvo herida en Iguala.
¿Fue zapatista también?
Zapatista, que andaba con Castejón. Amelia Robles anduvo con Castejón. Fue definida, esa nunca fue chaquetera. Últimamente nos tocó estar en Tabasco con el general Castrejón, pero ya esta fue, porque, acompáñame, vamos a tal parte, ya no con ambiciones de andar en las armas, siguiendo a Cavazos, y volviendo a acabar aquí en Pachuca, pero ya eso ya no fue con compromiso, fue con filosofía, con compañeros viejos. Vamos a dar una vuelta, no nos faltaba nada con él. Debía su compromiso de ir a la
noche. ¿Y ella siempre peleó vestida de hombre?
¿O? Sí. Yo la conocí con trenzas. Chiquilla, un poco más grande que su niña. Muy bonita. Pero luego a poco, más bien anduvo de más de hombre.
¿Nunca se casó con algún general?
No. Nunca se le dio alguna. Quizá fue muy íntima amiga la general Castrejón, claro, sí, pero fue muy dura hasta con sus propios jefes, nunca consintió que los otros se la trataran de señor. Siempre fue el señor Doble que se dio a respetar. Y buena gente con todo el mundo, pero es muy delicado en ese aspecto. Sí. Y era. Pues yo últimamente la conocí de mayor, pero así supe que la habían degradado, no sé. Sí, bueno, ya parece que sí la atendieron a teniente coronel a coronel. También se lleva muy bien, pero tenemos nuestras distancias que conservamos desde cuando yo conocí que era muy delicada. La china, sí, no me acuerdo cómo se nombraba. Pero Carmen, era así, sabían que era mujer, usaba su pelo recortado y eso, cuando siempre lo iba. Y así creo que cuando la toma de Huetamo se nos cortó, se las cortaron, no sé si ya fue la de Colombia. Y gasté mucho tiempo para verla.
¿Qué requisitos eran necesarios para los ascensos?
Para los estar resultados. Se querían en combate.
¿En combate?
Yo nunca tuve un ascenso porque ¿sí? Me sorprendían con ellos, que no tuve, no supe ni estimar. En cuarto me tocó avanzar un mayor, pero no fue que lo avancé, es que hoy yo traía una muchacha tortillera, agarré un callejoncito, con ella platicando, y nomás de repente vi una moscova en una ventana. Ya me quedé ni para dónde hacer, ni para arriba ni para abajo, porque para arriba, enfrente, para abajo, iba para donde estaba él, el militar. Pero así me vine haciendo chaparrito, cubriéndome de la altura, y llegué al portón y toqué. Salió la señora y estaba solo, me entregó la espada, la pistola, y me dijo que no le tirara, que le iba a tirar, y había una pistola, y había una pipa. Se lo pregunté a ese general. Y lo quería fusilar otro, Altagracia, que él no quiso. Y yo le dije entonces, mira, lo vas a sacar hasta Pisca, llévate unos 20 soldados para que no lo perjudiquen. Era de Sinaloa. Y ahí fue donde me ascendieron a teniente. Y me fotografié con él. solamente así los acentos eran. ¿Qué cometió en algún arrebato o se dio en un apuro? Yo tiraba muy bien y salí una castaña muy bonita. El fanatismo me bajé el del reo superator, que no podíamos tomar esa plaza. Y me bajé del reo sin saber quién, porque no estaba volando en una cosa blanca. Y a eso le hice blanco, era la camisa de mi misión.
Así
es, no echando maromas que el soldado con todo y golpes.
¿Con los prisioneros de guerra qué hacía usted?
Pues mucho lo dejaba. Chondín dejó unas cantidades de libros en general, dejaba mucho. Solo aquí cuando se peleó con este vicario, precisamente, y este Figueroa, porque jefe era, no era Olea. Ahí sí, se fusilaron 15 que avanzaron en la pared de la,
claro, no, de la iglesia de Teca.
Sí, no me di cuenta. Donde están ahora la luz y fuerza, ahí había un agujero, ahí cerramos como 20 también acá. De un lado donde están las torres de la situación. Aquí me cuento, tanto santo, no me doy cuenta, no he visto cuál era el santo, pelear, ¿no? No me
toco. ¿Usted estuvo en la toma de Iguala?
No.
¿En la de Chilpancingo?
Tampoco.
Yo peleé por el lado de Morel, el lado de Morel, Puebla.
Sí. El lado de México.
¿En qué periodo usted se retira la vida privada?
Pues, si me hubiera yo retirado bien, son 17. Y no fue que me retiré, fue que me vine ya de derrotado, ya me venimos. Salimos como pudimos. Me vine a dar cuenta de la derrota de Castelfoco. Pero ya no me vine a unir con él, ya me quedé en el cerro por ahí, escondido, enfermo. Y no me indulté, mi carabina la fui a cambiar por una vaca, con cría en algo del río.
O sea, que usted no entregó las armas.
No, yo no me entregué. He pasado un tiempo, como al año, del año, la fui a cambiar por una vaca con cría en algo del río. El ganado se acabó. Mi padre tenía miedo. Yo digo, tienen una carabina. Lleven una carabina, no, llévala tú. Como él era jefe, voluntario, me fui con él. Sí, me dieron una vaca, la que me gustaba. Cría, una vaca color media amarilla quemada, con un becerro fleco, chulísimo, grandor. Esto me llevan. Pues yo que mi hijo salió bravo, muy bueno. Ese fue mi indulto, que fui a cambiar la carabina. Y luego dejé otras, fue las vendidas que hice 30. A 20 pesos. 30. Teníamos escondidas por ahí. Luego lo cargando con más carabinas, que más la que estaba vendida. Cuando volví, me fui a buscar, sí encontré tres que vivían acá, un compañero, muchachos. ¿Dónde?
¿Cuál es tu opinión sobre la situación política y económica de aquí, del Estado, en este momento? Sobre los precios y sobre la política del ingeniero Figueroa.
Pues para mí, mire, lo he venido observando detenidamente. Me he venido fijando que solamente luchan por acomodarse en sus méritos, sus grupos, para el presidente, no para el presidente, para la humanidad. Y si han hecho algunos beneficios, ha sobrado dinero en Guerrero, que ha dado el gobierno federal para ser no lo que se ha hecho, el triple de lo que se ha hecho. La gente sigue careciendo, los impuestos han subido bastante. Guerrero, por ejemplo, produce mucha azúcar, mucha caña de azúcar, el azúcar cara. Guerrero produce mucho maíz, el maíz muy caro. Aquí en Iguala llegó el día, parece que hace nadie, hace 2 años, el maíz blanco desapareció. ¿Por qué? Si no se lo acaba, metiendo en el maíz amarillo. Protestó la gente, parece que volvió a salir el maíz blanco, pero para allá íbamos, para no conocer ya maíz blanco. ¿Por qué sacan el maíz de donde se produce? Y luego no veo yo que sea una maniobra sana. Todos son negocios. Los salarios los suben, pero no más suben el azúcar. Subió unos cuantos centavos y lo demás subió cantidad. Todos los artículos que no necesitan de azúcar subieron el triple. Ahora ya volvió a subir el azúcar, ya subió todo. Suben los salarios. Nomás el dices de que gana 100 pesos. Pero valían más 5 pesos, yo ganaba 3.50 y vivía más feliz que ahora con 100. Pues, ¿cómo se entiende? Va usted a ver a las autoridades por algo que le pase. Si hay dinero le hacen caso y si no hay dinero no le dan garantía. Es penoso decirlo, pero hay que tener el valor suficiente para decirlo, porque nosotros fuimos una lucha armada sin interés, sin querer lucrar, y nos estamos dando cuenta que la están cosechando. Sabemos muchos viejos que ahí van a la oficina, que ya van a hacer la oficina con un borrocito, como dice el señor Carreto. Ya no pueden trabajar y no hicimos patrimonio. No, el que teníamos lo perdimos. Y de ver lo que perdimos, no dan ganas ya de hacerlo. Debemos de tener el gobierno. ¿Para qué nos sirven las medallas y los honores? Yo me quedo sin comer, no puedo morder diplomas, no puedo morder medallas. Y eso sí da tristeza. No digo que a mí personalmente, ¿cómo veo a los compañeros? Yo todavía puedo trabajar. Estuve de gato con el general Calle después de la revolución. Y aproveché a aprender oficios. Eso fue lo que me saqué de algunos jefes, porque ahí estaba un coronel muy amigo mío, que fue un coronel muy consentido del general Magaña, y éramos de los que como eran mayores que yo y superiores, y yo siempre andaba cohibido, pero si faltáis al respeto, me gané la voluntad siquiera para me brindaran. Y cuando el general Calle estaba en Cuernavaca, que era el jefe máximo de la revolución, que era el presidente de la República, por su interinato, don Abelardo Rodríguez, por ahí me arrimé y me ayudaron mucho. Ahí aprendí de electricidad bastante, aprendí de albañilería de construcción bastante, a conocer planos, fui a la escuela y aprendí, por lo menos mi primaria, pero ya de 23, 24 años. Quiero decir que ya era tarde y no fue tarde para mí. Aprendí de armero a empabonar armas, a hacer las piezas a las armas, a reformar partes, muchas cosas que aprendí, porque sabía muy bien que a mi tierra yo ya me tiraba por después, para no ver las ruinas en las que nos dejó la revolución, que habían agrandado y en ella. Si eso no fuera, me había dado un tiro, porque sin poder trabajar y sin patrimonio, Dios me dio unos cuantos hijos, procuré formarlos para que no quedaran como yo. Este muchacho está en la Paz Telefónica, está diplomado de honor. Ahí tengo afuera la fotografía, que sacó del colegio militar, quiere pasar a verla. Véala.
Señor Carino, ¿alguna otra cosa que usted quiera comentar sobre la revolución y que yo no le haya preguntado? ¿Algún hecho importante de algún general o alguna inconformidad que usted sienta, además de las que ya nos dijo?
Pues hay una que hemos luchado, pero desgraciadamente no me explico el por qué. No hemos podido localizar dónde está el general Jesús H. Salgado. En una época luchamos por ir a traernos al general Encarnación Díaz. Nos trajimos a Tepeco, ahí a Mayanalán. Tengo esta fotografía. Y a Santana, creo, por Juan Santana, los cambiamos. Uno está aquí en Iguala y el otro está en Adán. Hemos luchado por querer ir a buscar al general Jesús H. Salgado, pero la falta de garantías es la que existe. Nos internamos a la sierra y aunque vaya uno bien intencionado, posiblemente ya no sale.
Pero el problema es
que el gobierno no nos ha ayudado para eso. Aquí el ayuntamiento de Iguala nos regaló una rotonda para los veteranos de la munición de 25 cosas, podría decir. Sin embargo, las autoridades a esas alturas ya las vendieron. Ya ese lugar ya no existe nada. Como quien dice que nosotros no tuvimos derecho y no nos asistía ningún derecho para haber hecho uso de ellas. Se han muerto algunos compañeros. Me han dado consiguiendo muchos bienes para sustentar las autoridades. Esas son las garantías que nos han dado. Esa es una cosa que duele, no la aguantamos.
Sobre el movimiento de Lucio Cabañas, ¿qué nos puede decir?
Sobre el movimiento de Lucio Cabañas, pues afortunadamente yo todo ese periodo casi no estuve aquí. Estuve por Durango. De hace 3 años para acá que yo llegué al lugar, pues podían decir muchas cosas, pero nada confirmativo. No, yo solo saboreé por dígites nada más, que no me puede informar ni bueno ni malo. Una cosa como historieta, fue muy dura por los dígites, pero pues nosotros aquí no nos costó nada. Oíamos en la noticia, en el interior. Tengo 2 sobrinos que están en el ejército, y él me platicaba, sí, todas son cosas de policía. Sí, llegaron a acabar con los pobres soldados en la tierra. Pero en una ocasión atravesamos la sierra, parece que fue el año 24. No había revolución, no había rebelión en la sierra. Sin embargo, los chiveros los blanqueaban nomás. Había alguna vueltecita como muy accidentado el terreno. Nomás podíamos decir. Es muy poco lo que el gobierno le ha hecho, le ha dado la mano. Hasta ahorita está abandonado. ¿Qué oye que se preocupa ya? Pero todavía no acaban. Nosotros los que tienen a la lucha armada, no, yo creo que muy pocos tienen papel, creo que no era ninguno. ¿Ya para qué la queremos? ¿Yo para qué voy a pelear un pedazo de tierra? Si lo peleé en el panteón y me lo dieron, ya me lo quitaron. ¿Ya para qué quiero un pedazo de tierra? Y desde luego, eso yo creo que en todos los corazones de mis compañeros no hay uno que esté tranquilo, no hay uno que esté satisfecho, porque casi todos los he visto morir en la miseria.
¿Alguno de los generales murió hoy con dinero, murió rico, de los que participó en la revolución?
Que yo conozca.
Entregar
Moreno murió con la ayuda, puede decir que se pintó en muchos aspectos con la ayuda de la familia. No lo dejaron. El gobierno no le dio nada. General Molina, últimamente, pues, claro, tuvo no en contra del monstruo, el mismo sentimiento que han guardado muchos jefes. Ya no es tiempo de una rebelión para nosotros. Si no tuvieran los jefes, lo harían. La güera media, pues no sé si la llegará a ver, pero yo la veo. Tiene algunos intereses porque quedó ganadito, pero de su trabajo no. El general Castejón fue el único que murió en Centavo, con Centavo, pero él siguió en el ejército, por colegio militar, no, el gobernador, general de división, tuvo el porqué haberlo hecho, pero de los revolucionarios. Que yo conozca, ¿no? General Mendoza también pidió muy humildemente a la Cor, Neri, Capistrán, todos esos tres que dan en el ejército.
Se dice que el general que es Salgado tenía dinero, que era gente rica.
Es muy posible que él haya tenido dinero que lo haya dejado enterrado. Porque cuando lo agarraron que lo mataron, que ya iba a salir que tenía dinero. Es lo mismo que lo pensionaron, que es Baltasar Baela Ocampo.
¿Baltasar Baela Ocampo?
Ese fue el que traicionó a Castejón.
Castejón. ¿Y sobre la muerte? Jesús H. Salgado. Sobre su muerte, ¿en qué lugar quedó?
Pues en quién lo vio, no sabemos. Quedó en la sierra. Quedó en la sierra, él salió huyendo con dos o tres que murieron con él.
¿Y sobre su apellido, el H, qué quiere decir?
Jesús H. Salgado, no recuerdo. No, solamente el cordero, el saber el sobrino.
Ah,
sí. Y yo sabía que me había olvidado. Estas cosas muchas veces llevaría a uno recordándolo.
Sí. ¿Alguno
la viuda de Encarnación Díaz se murió en la miseria? Ese que sabía que tenía dinero, nunca fue donde lo dejó, si es que lo tenía. Lo haré en su base también, porque sabía que tenía dinero, nunca se dio. Hizo otro campo también. Bartolo Basal fue el general, o sea, coronel. También vivió pobre. El profesor fue el ministerio. Todo vivió pobre. Sí.
Bueno, le agradecemos mucho la plática que ha tenido con nosotros y esperemos que esto sirva para enriquecer el archivo de la historia y que, ya que son una fuente directa, ustedes que participaron y fueron gente que entregó su fuerza y que entregó su valor a la revolución, yo os he expresado las causas y consecuencias de la misma y nos queda solamente decirle que muchas gracias.
No, para servir humildemente como me ven aquí, y lleno de cachurrar y sus viejos nada más, rentando casas.